Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Camacho y es un gusto darles la bienvenida a Rostro Universitario.
¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Sergio Alberto Bustos. Es un placer, como todos los sábados, saludarlos nuevamente.
Te invitamos a llamarnos al 41-55-1060 o a la línea gratuita al 01-800-080-1060.
Y recuerda que también está a tu disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx.
El tema de hoy.
Las matemáticas aplicadas en las ciencias sociales.
Le doy la más cordial bienvenida al maestro Jesús Rodríguez Franco. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por la invitación que nos hicieron.
Gracias por estar con nosotros, maestro. Y también nos acompaña la química farmacéutica bióloga Elba Cristina Rodríguez Jiménez, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias por la invitación.
Es un placer. Bueno, una vez más antes de empezar, si nos lo permiten, vamos a recordarles nuestros números telefónicos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Llámanos y dinos, ¿qué aplicación crees que tienen las matemáticas en las ciencias sociales?
Las primeras cuatro llamadas ganarán un paquete de publicaciones de la UAM, en los que podrán encontrar poesía de Antonio Ramos Rosas o polémicas intelectuales del México moderno.
Y entramos entonces ya en nuestra plática, las matemáticas aplicadas en la ciencia social, Jimena.
Profesores, ¿por qué pensamos prácticamente todos que en ciencias sociales no se usan las matemáticas?
La idea que se tiene viene desde la etapa de preescolar. En la etapa de preescolar nos empiezan a enseñar el mundo real utilizando los símbolos, los dibujos, en los cuales está implícita la matemática. Nosotros no lo notamos en el momento de realizar un sol, y en el paisaje también ponemos un árbol, y nos acostumbramos a dibujar a las niñas con su falda en forma de triángulo, y le estamos dando una aplicación de la matemática. Conforme transcurre el tiempo y pasamos a la etapa de la primaria, nos empiezan a enseñar el lenguaje matemático. Y es precisamente ahí donde nosotros empezamos a tener nuestra primera etapa de estrés y de preocupación. Porque es aprender un nuevo lenguaje, con símbolos que debemos de ir entendiendo de una manera muy lógica. Por eso nos enseñan en preescolar la teoría de los conjuntos, poniéndonos los carritos dentro del triángulo, dentro del círculo. Y ya después, en primer año de primaria, entendemos el proceso del número después de entender lo que es un conjunto. Y ahí vemos la cantidad, porque el número nos representa una cantidad. Y ese lenguaje es en el momento en el cual se empieza a perder el alumno. Se empieza a perder porque ya tiene que tener dos partes. Una de ellas, la parte razonada, y la otra, tener que utilizar su imaginación.
Claro.
Y en este mundo actual, nuestros estudiantes quieren nada más todo elaborado, sin pasar por la etapa del razonamiento, la investigación y sobre todo la innovación. La matemática nos sirve para eso, para innovar.
para imaginar un mundo nuevo.
Sí, así es, porque en base a ello nosotros podemos planear nuestra vida. Claro. La matemática es el centro, junto con las artes, y en el aspecto psicológico, la parte emocional. Lo mejor que hay es sacar un 10 en matemáticas, y no es tan significativo como sacar un 10 en historia. El día que un niño saca un 10 en matemáticas, le dan un premio.
No hay fiesta.
El día que un niño no saca un 10 en historia, no pasa nada.
Sí. Bueno, a partir de lo que nos platica el maestro Rodríguez, profesora Elba Rodríguez, ¿en qué licenciaturas de ciencias sociales se estudian las matemáticas?
En la unidad Xochimilco estamos en carreras como lo que es psicología, comunicación, sociología. Ellos aplican lo que es la parte de estadística. Básicamente, sus trabajos de investigación están enfocados en realizar encuestas, lo que es la obtención de los datos, lo que es la representación de toda esa información, el análisis, la cuantificación, la presentación gráfica, y a partir de todo este análisis y donde se aplica las matemáticas, puede el profesionista sacar conclusiones respecto al fenómeno social que está aconteciendo, ¿sí? Y nos lleva esto a la toma de decisiones. Recientemente el país vivió algo, lo que es el virus de la influenza humana, ¿sí? Vemos ahí que fueron diversas áreas las que se conjuntaron. Es un problema de salud, pero este problema de salud se tuvo que analizar tomando en cuenta las estadísticas que se estaban teniendo, el número de contagios, el número de fallecimientos, ¿sí? A partir de esas estadísticas se elaboraron gráficos, y a partir de esos gráficos se vio la tendencia exponencial que seguía el problema de salud. Y ahí es donde intervienen otro tipo de áreas, como son la toma de decisiones que va a involucrar el sector económico, turístico, vemos que hasta relaciones internacionales, o sea, las relaciones con otros países. Entonces, una toma de decisiones en base a qué, a información que se obtuvo de lo que es la parte estadística, o sea, la aplicación de modelos matemáticos, cómo va a impactar en todos esos sectores, ¿sí? Hasta el turístico.
Y justo nuestra siguiente pregunta, profesores, es ¿qué aplicación tienen para la realidad de nuestro país las matemáticas?
Si retomamos lo que está comentando la maestra Elba Cristina, este problema nos está llevando a aspectos económicos, financieros, de educación. Ubiquemos un poquito para el año entrante en qué forma va a impactar la economía. Va a haber un recorte presupuestal muy fuerte. La recaudación de impuestos
va a disminuir.
Va a disminuir de una forma muy considerable el número de empleados y desempleados. Sin embargo, las instituciones de salud tienen que seguir atendiendo a más mexicanos. ¿De dónde vamos a obtener esos recursos? Pues aquí nosotros tenemos que crear esos modelos para poder planear hacia un futuro. La matemática también nos sirve para planear. En un país tan importante como es México, a nivel mundial, no podemos dejar a un lado lo que es la educación. Y entonces en nuestra área de ciencias sociales, tanto que economía, administración, contaduría, se nos olvida una licenciatura que tenemos en la UAM Xochimilco, que es política y gestión social. Si nosotros preparamos bien a nuestros alumnos en política y gestión social, tendremos profesionistas dentro de las secretarías de Estado que tengan esa visión, ¿sí?, de unas buenas políticas públicas, pero en base a una herramienta que sería la matemática y no a la improvisación, de personas de diferentes campos para ver si pueden sacar adelante o solucionar un problema. No se soluciona ni por sexenio, ni por cada 3 años.
Ni por decreto.
Sí, eso no se puede. Es una verdadera planificación la que tenemos que hacer. Para nosotros, dentro de la UAM Xochimilco, la licenciatura en Política y Gestión Social tiene gran importancia. Estamos tratando de sacar el mejor programa con el objetivo de poder ayudar al país ahí. Creo que es un punto muy importante. Ya tenemos muchos economistas, muchos administradores, muchos contadores con diferentes especialidades en computación, pero sí nos hace falta mucho preparar profesionistas precisamente para desarrollar políticas públicas.
Y que, como usted decía en un principio, utilice la imaginación también, sí, para proponer respuestas adecuadas.
Debemos innovar. Claro. En este mundo, todas las personas tienen la capacidad de innovar. Tienen la capacidad de generar. Desafortunadamente, uno como ser humano se va poniendo los límites. Otro de los límites también es el poco apoyo que existe por parte del gobierno para ayudar a la educación.
Claro.
Necesitamos invertir más en educación, mucho más en educación, porque nuestros niños son los que requieren esa etapa: lenguaje, matemática.
Y justo retomando su idea, profesor, sobre la educación en nuestro país, ¿qué impacto social tiene el hecho de que México sea el último lugar, el último en la evaluación de conocimiento en matemáticas que realiza cada año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Somos el último lugar.
Sí. Este resultado pone al descubierto las deficiencias que tenemos en la educación en México. Y ahora, pues, lo que corresponde es precisamente analizar y diseñar políticas públicas adecuadas para la atención de estos problemas. Estos problemas se relacionan, sí es cierto, con la escuela y otras con las condiciones de vida de las familias. ¿Sí? El buscar mejores formas, herramientas, implementar modelos educativos adecuados para tratar de que esos resultados se remonten, ¿no? Ese último lugar que tenemos, ¿sí? Pues nos va a obligar a hacer un estudio muy profundo del nivel educativo, ¿sí? Y recordemos algo, que la educación nos permite generar oportunidades para las personas. Personas con mayor nivel educativo tendrán mayores posibilidades, oportunidades de empleo, mejores, claro, salarios y, sobre todo, mejor calidad de vida.
Claro.
¿Sí?
En este sentido, ¿qué papel juega la familia en la educación, pero específicamente en el gusto o no que hay en cada uno de nosotros por las matemáticas? Y bueno, también, ¿qué papel juega en esta propuesta de buscar nuevos caminos para la enseñanza de las matemáticas?
La familia es el núcleo y es la base de la sociedad. Cuando existe la motivación por parte de los padres hacia los hijos por estudiar, por leer, por aprender la matemática, en ese instante conseguiremos grandes logros. Normalmente, nosotros solitos les ponemos límites a nuestros hijos haciendo los comentarios de que no tenemos la capacidad para estudiar la matemática, que la matemática es lo más difícil. Ya espérate cuando llegues a los quebrados.
Uf. Y verás.
Sí. ¿Por qué limitar y decirle que eso es algo muy complejo cuando el niño no ha tenido la oportunidad de experimentar? La matemática se va aprendiendo en base a realizar muchos ejercicios. No se puede enseñar la matemática con ejercicios ya resueltos, porque la matemática no se memoriza. De nada me sirve a mí crear un libro con 100 ejercicios resueltos, si nada más voy a aprendérmelos de memoria. Y en el momento en que en la vida real me pidan la solución de un problema, no sé cómo voy a aplicar esos conceptos, porque nada más sé cómo resolver un solo problema o 100 problemas. Y no sé, no existe esa capacidad. Entonces, sí es muy importante la pregunta que nos plantean, porque nosotros como padres debemos de brindar el apoyo, pero también debemos de quitarnos esos traumas de que la matemática es difícil. Si nosotros como padres no iniciamos quitándonos esos traumas y ayudando a nuestros hijos, lo único que conseguiremos será seguir teniendo estudiantes que no terminen la primaria, que no terminen la secundaria y mucho menos que lleguen a bachillerato. Y me refiero a nivel nacional, porque en las ciudades sí es muy común llegar a nivel de bachillerato. Pero en la mayor parte de nuestro país, en donde están los pequeños municipios, llegar a estudiar el bachillerato es como un éxito.
Es la excepción.
Sí, es algo muy contado. ¿Sí? Pero nuestros estudiantes en todo el país tienen la capacidad. Si el gobierno invierte más dinero y nosotros como padres ponemos lo que nos corresponde para ayudarles y no delegar la educación en los profesores, sino trabajar en conjunto, sí conseguiremos salir del último lugar y llegar a un lugar que podemos estar entre los 5 primeros. Y eso se consigue con un fuerte apoyo, y le puedo asegurar que en 20 años sí podemos estar ahí, porque el mexicano tiene esa capacidad y lo ha demostrado mundialmente en diferentes campos.
Yo creo que debemos de invitar a los niños, a los radioescuchas, que las matemáticas se tienen que disfrutar, no estresarnos en el momento de que empezamos a tener conocimiento de ella. Sí, porque en el momento de que nos estresamos, simplemente a que nos dicen la palabra matemática, nos estamos cerrando, limitando y creando esa fobia, sí, hacia lo que son las matemáticas. Entonces la invitación es para que las disfrutemos en el momento en que las estemos practicando.
Sí, los niños de Finlandia pueden, que son el primer lugar, porque los nuestros no. Vamos con nuestras llamadas. Susana Ramos Hernández, de 38 años, nos dice: me gustaría que los invitados dieran una bibliografía para poder razonar las matemáticas a nivel primaria y secundaria. Me gustaría que el programa fuera de una hora. A nosotros también, este programa nos enseña muchas cosas. Muchísimas gracias, Susana. ¿Alguna bibliografía para ella? Chiquitos, nivel primaria y secundaria.
Existe el libro de El Diablo de las Matemáticas, no recuerdo la editorial. Es un libro en el cual se plantea la parte desde la aritmética de una manera muy accesible.
El Diablo de las Matemáticas.
Sí. Yo les hago llegar la bibliografía.
Y nos comunicamos Susana.
Sí.
Claro que sí. Nos llamó también Xochitl Madaleno Mora, si no mal entiendo, 72 años en Lomas Verdes. Nos dice: las matemáticas se aplican en las estadísticas, en la investigación social, en cuanto a las cifras. Muy bien. Me gustaría que el programa dure una hora. Porque es muy poco el tiempo para la vasta información que dan a los jóvenes. Muchísimas gracias. Nos habla Rosario Hernández, 50 años, ella está en Ciudad Neza. Felicita al programa, muchísimas gracias, doña Rosario. Las matemáticas se ocupan en el análisis de la línea del tiempo y para estudiar bases sociales. Que dure más el programa. Mira, hoy se pusieron todos de acuerdo, muy bien.
Y ahí están las matemáticas.
Claro.
Más tiempo, más información y, bueno, mejores resultados. En fin, Ernesto Briones también nos llamó de aquí de Coyoacán. Dice que son necesarias las matemáticas, la estadística, para estudiar fenómenos sociales. Pues sí, evidentemente. Y María Castro Flores nos llama de Naucalpan, dice: las matemáticas nos permiten contar, hacer estadísticas, cuantificar y cualificar para llegar a un mejor estudio, y esto seguramente se verá reflejado en una mejor calidad de vida, como decían ustedes.
Claro, claro.
Perdón, y lógicamente para la economía de nuestro hogar, ¿no?
Claro.
O sea, finalmente, ¿cuánto percibimos? Las amas de casa están al tanto de los incrementos de los productos que del mercado que van y consumen, ¿no?
Claro.
Entonces, simplemente ahí en la economía de nuestro hogar, ¿verdad? Claro. Lo estamos aplicando en forma constante.
Claro. Raúl Velázquez, 54 años, él es ingeniero, nos dice, bueno, soy ingeniero y motivo a mis hijos al estudio de matemáticas muy bien. ¿Tienen una recomendación práctica para entusiasmarlos por el gusto de las matemáticas?
Los estímulos.
¿Cómo cuáles?
Uno es hacerle notar que ellos tienen esa capacidad. No tanto regalarles y darles las cosas, sino llevarlos a eventos culturales, sacarlos de paseo a los lugares que ellos les guste. Porque muchas veces pensamos que en comprar un aparato para que ellos se lo pongan en los oídos y escuchar música, o comprarles juegos para que estén sentados en una computadora, no beneficia al estímulo del razonamiento, y mucho menos para el aprendizaje de la matemática. Tampoco se trata de comprarles libros y libros de matemáticas. Es premiarlos con ese tipo de estímulos.
Lo que es la música. Es muy importante para chicos que tienen problemas con matemática, porque lo que es la música les va ayudando a concentrarse en algo, a no ser tan dispersos, a repetir una y otra vez, así sucede en la música, ¿no? Empiezan a tocar una pieza, no les sale hasta que la perfeccionen y la perfeccionan, cierta constancia en lo que están haciendo, ¿sí?
Claro. Y en esto que nos comentaban, Sergio, antes de iniciar nuestro programa, si nos enseñaran, si pudiéramos todos crecer con esta idea de que al ver un árbol, lo que estamos viendo ahí son también modelos matemáticos, en un copo de nieve, en el agua. Es decir, quizá también con estas formas de percepción de la naturaleza se podría hacer algo.
Sí, los análisis que hacen de la pintura, de la fotografía, está basada precisamente en la parte matemática. Como comentaba la maestra Elba, sería bueno que los alumnos, todos los niños de primaria, los papás les pusieran la música de Bach. Muy tenue. Esa música los va a relajar y poco a poco los va a ayudar a irse a concentrar. Sí, y ellos van a aprender a estudiar con esa música. El arte es básico. Tocar el piano. Les sugiero que hagan esa prueba. Un instrumento que aprenden a tocar, escuchar la música y practicar la matemática, la persona va a tener una visión muy diferente de la vida y podrá ser feliz gozando las matemáticas.
O sea que el modelo matemático para enseñar las matemáticas empieza en el hogar.
Así es.
Ahí está el número uno.
Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias al maestro Jesús Rodríguez Franco, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias también a la química farmacéutica bióloga Elba Cristina Rodríguez Jiménez, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco.
Nos llegaron más llamadas. Guadalupe Sanz nos dice, yo sugiero que se inicie en el nivel preescolar a enseñar matemáticas.
Claro, pues nosotros decimos palitos y bolitas y todas esas cosas, ¿sí? Pero acompañado siempre de la cuestión lúdica, tal vez. Bueno, pues de Ecatepec nos llama Carlos Rodríguez, dice, el programa es bueno, que dure más.
¡Bravo! Muchas gracias.
Otra vez las matemáticas ahí con el signo de más.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, profesores, por estar aquí. Y pues...
Vamos ahora a escuchar, Jimena, el testimonio de Alejandro Matsumoto. Él es museógrafo y orgulloso egresado de la UAM.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Soy museógrafo y hago libros para niños con dos amigas entrañables, Estela Leñero y Bertillar. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación Social en la Unidad Xochimilco. Soy de la generación 79-84, aunque salí en el 85 porque me quedé truncado un trimestre y bueno, pues me tuve que esperar a la siguiente generación. Mi paso por la UAM fue, pues, bueno, los mejores amigos que tengo de mi vida son de la universidad. y nos seguimos viendo hasta la fecha, somos así como que grandes amigos y entrañables, aunque trabajamos en diferentes cosas, siempre buscamos un pretexto para seguirnos viendo. Sí, yo siempre recomendaría que estudiaran en la UAM, porque pues para mí fue algo, un parteaguas muy importante, de no saber muchas cosas, a tener un conocimiento tan especial que te da la UAM, sobre todo la UAM Xochimilco, con ese perfil que tiene de sistema modular. Creo que sí le he recomendado a mucha gente que estudie la misma carrera que yo, porque les gusta mucho la comunicación. Mi recuerdo favorito de la universidad, pues son muchos, pero sobre todo, pues es eso, ¿no? Hay muchos amigos que también ya fallecieron, entonces tengo muy buenos recuerdos de los primeros reventones, los primeros salidas a prácticas de campo, todo ese tipo de cosas que me han enriquecido como persona, y eso es lo que también me ha gustado mucho y me gustó mucho de la universidad. Y bueno, pues el éxito es nada más hacer lo que te gusta, procurarlo hacerlo con todo el entusiasmo siempre, no perder nunca esa cuestión de echarle las ganas, de echarle los kilos, y creo que eso es la cuestión del éxito.
Celebra Acción.
35 años de cambios.
De compromiso con la sociedad.
De innovación.
De excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
35 años de tomar acción en los problemas de México.
35 años de ser la casa abierta al tiempo.
Qué bonitas mañanitas con su cielo de zafir, con su sol resplandeciente que...
El Colegio Académico es un órgano constituido por representantes de todos los sectores de la UAM, personal académico, alumnos y trabajadores administrativos. Esta instancia rige la vida institucional de la universidad y está facultada para aprobar los reglamentos, normas y disposiciones, así como definir las políticas institucionales.
El Colegio Académico otorga la distinción Doctor Honoris Causa. Este reconocimiento se le ha dado a personajes que han contribuido al crecimiento de nuestro país.
Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Luis Villoro, José Luis Cuevas, Pablo Latapizarre, Carlos Montemayor y Pedro Ramírez Vázquez, rector fundador de nuestra Casa de Estudios, son algunos de nuestros doctores honoris causa.
El día de hoy recordamos con gran orgullo que un 30 de mayo, pero de hace 34 años, se instaló el primer colegio académico de nuestra universidad.
También recordamos que el 28 de mayo de 1973, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior presentó la iniciativa de creación de la UAM al presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez.
Libros, 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 libros y más libros vas a encontrar en el catálogo de nuestra casa de libros abiertos.
Descúbranlos en www.casadelibrosabiertos.guam.mx y revisa la diversidad de textos que tiene nuestra Casa de Estudios para ti.
Estamos escuchando el himno de la UAM, pero ahora no solo lo puedes escuchar, ¿no? También lo puedes ver en nuestra página de internet.
Así es, si entran a www.guam.mx, ahí encontrarán un botón que dice Videoclip Himno UAM. Denle clic y prepárate para disfrutar de esta producción.
Pues hemos llegado al final de esta emisión de Rostro Universitario. Te invitamos a que el próximo sábado no te pierdas nuestro programa. Estaremos hablando de la modernidad en respuesta a la solicitud de Yadira Montserrat Córdoba López.
Agradecemos a todo nuestro equipo de producción.
En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
El guión de Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
La musicalización espléndida de Eréndira Sarazar.
La asistencia de Araceli Cuadros.
La operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua.
Y en la conducción, Jimena Camacho
y Sergio Alberto Bustos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.